investigador del CONICET tandilense, el Miguel Ponce. Miguel, Andrea Sánchez, Claudio Andiarena, te saludan aquí desde la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola, Andrea. Hola, Claudio. ¿Cómo están?
Buen día. ¿Cómo estás vos?
Gracias por atendernos. Contanos un poco sobre este proyecto que tienen para poder, a ver, no sé cuál es el término, si es rociar la ciudad con agua y cloro, en qué proporciones, esto lo decíamos con Andrea recién, se está haciendo en varias ciudades. Contanos de qué se trata, cómo lo quieren implementar.
No, bueno, en primer lugar, buen día a la audiencia. En el segundo lugar, yo te quería comentar más que nada que fue una sugerencia que hice en una reunión que tuvimos la semana pasada, creo que el lunes o martes, la semana anterior, con las autoridades de salud del municipio, donde mi sugerencia fue hacer una desinfección general de la ciudad. Después surgieron ideas de pulverización o ver cómo se podía llegar a hacer, en función de lo que con rigurosidad científica está publicado en distintos artículos internacionales y lo que sugiere la gente de epidemiología de Nación, ¿no? De desinfectar lo que sea dentro de un hogar, de desinfectar con la bandina tu hogar. Mi propuesta fue, ¿por qué no desinfectar las veredas de la ciudad? Uh-huh. Los espacios de mayor tránsito público, sabiendo y había cuenta del conocimiento con rigurosidad científica de la existencia de virus en superficies, de la duración en tiempo de las superficies, y conociendo que las gotas de alguien o de la salida de que alguien que esté infectado pudiese toser, podía contaminar los espacios públicos de alto tránsito. Mi sugerencia fue esa, ¿sí? Dentro de mi campo limitado de ciencia. Yo obviamente no me dedico a la virología, pero viendo eso y viendo lo que se hacía en función del mundo, se sugirió eso. Después hubo varias propuestas. Una propuesta surgió de la gente del agro que tenían las maquinarias para hacer una pulverización total de la ciudad, ¿no? Con la lavandina diluida en agua en proporciones que es inocua para las plantas y los animales.
Uh-huh. Bien.
La misma que limpias tu casa adentro, ¿no?
Ah, la misma proporción, perfecto. ¿Y esto cuánto dura? ¿Cuántas veces tendría que hacerse?
Bien, Andrea, eso es importantísimo. Porque también después se armó una polémica al respecto, pero la realidad es que si vos limpias continuamente tu casa, vos tenés que limpiar también la vereda de tu casa. Si vos te bañás todos los días, uh-huh, también tenés que periódicamente lavar la puerta de tu casa.
Bien.
Hay mucha gente que no está pudiendo salir a lavar la vereda de su casa porque te multan. Uh-huh. Entonces, si vos tenés la posibilidad de traerte el virus que pisás de alguien que salió de la puerta de tu casa o que dura en la superficie, la idea es que puedas limpiar el exterior. ¿Cuánto dura? La situación es la siguiente: la lavandina tiene un efecto cinético de degradación, ¿sí? Tanto a la luz del sol.
Claro, depende de esos factores, claro.
Exactamente, y de eso depende de la temperatura, la humedad, si el día te llovió y te diluyó lo que estás colocando. Entonces, hay varios parámetros que hay que tener en cuenta al momento de hacer un pulverizado o una limpieza en el exterior. Uh-huh. El tiempo de acción publicado en revistas, artículos internacionales de alto impacto de degradación de la lavandina está por encima del tiempo de acción sobre el virus. Con un minuto en 0,1-0,5% de hipoclorito estás desactivando una gran gama de coronavirus. ¿Sí?
Ajá.
Esto tiene que quedar claro, que si haces una desinfección no solamente vas a desinfectar vas a desactivar el coronavirus, sino que estás barriendo una amplia gama de virus y patógenos, ¿sí?
Uh-huh.
Entonces, la idea era aprovechar la poca movilidad que tiene la ciudad para hacer una desinfección general, no solamente por el coronavirus, sino por en general lo que está circulando en el ambiente, ¿no?
Claro.
Entonces, mi propuesta fue simplemente eso. Después, uh-huh, eso fue avanzando y en este momento desconozco el estado de situación.
Bien, y teniendo en cuenta esto que estás diciendo, ¿también sería eficaz o mayormente eficaz hacerlo en determinado horario?
Mira, claramente, si querés mayor durabilidad, hay que hacerlo en un lugar alejado de la mayor incidencia de la radiación UV. Y eso hay una escala UV, y también hay varios temas por tener en cuenta. Un tema es la cloración del sistema, que hay que medir con las tarjetas hidrosolubles que se usan para pulverizar la menor cantidad de gota para esparcir la menor cantidad de líquido posible. Yo he visto en muchas ciudades de Argentina, ya se está haciendo, que van con los camiones gigantes, sí, y tiran agua. Bueno, no, la idea es
que salgan más concentrados, decís.
No. Que salga con la mínima concentración, con mayor acción para no dañar el medio ambiente.
Ah, bien.
Y que la gotita que esparcís implique que no tengas que tirar un baldazo de agua, sino que con la mínima cantidad de gotas tengas el mayor rociado para evitar desperdiciar líquido.
Perfecto.
¿Entendés?
Sí.
Y
sí,
eso,
sí.
Eso la gente que trabaja con eso, que es la gente que hace, que tiene máquina agropecuaria y que hace pulverizaciones, lo sabe. Sugerencia también es a medir la cantidad de cloro activo dentro del tanque de lo que vayas a limpiar con lo que se esparce sobre el suelo. O sea, la cantidad de cloro activo que se calcula dentro del sistema para pulverizar tiene que ser la misma que toca el suelo. ¿Me entienden? Para que no haya pérdida de actividad de cloro desde el tanque hasta el momento que el cloro toca el piso.
A ver, explícame un poquito mejor eso. Eso es una cuestión bien técnica, pero trata de explicarla, a ver.
Digamos, vos tenés la inquietud que hace, por lo que pregunta Andrea, es el cloro se degrada. De hecho, con el tiempo, si vos compras un frasco de lavandina, lo dejas 3 años y te pierde su actividad. Entonces, para ser precisos en la concentración, otra sugerencia que hice, Obra Sanitaria tiene los medidores, era medir en la salida. Ahora es que pulverizás la concentración de cloro en la salida del sistema. ¿Cuál es la concentración de cloro activo que está tocando la superficie? Y si hay pérdida con respecto a la que tienen los tanques. ¿Sí?
Correcto.
Los tanques donde vas a preparar la solución. Para darle efectividad también al rociado. Y no hacer un rociado así con desperdicio como veo que se hace en otras ciudades, ¿no?
Hacerlo controlado.
Controlado, sí, y sobre todo en los espacios públicos. Hay particularmente, por ejemplo, yo veo que acá cerca de mi casa hay locales donde hay un tránsito terrible porque son locales que venden alimentos, almacenes o carnicerías, y la gente tose, saluda en el piso. Y bueno, ya hay publicaciones respecto de eso, ¿no?
Estamos hablando con Miguel Ponce, investigador del CONICET. ¿En qué concentración se haría, creo que lo dijiste a la pasada, pero te lo pregunto puntualmente, ¿en qué concentración se haría esa disolución? ¿Sería cloro en agua la disolución?
Sería así, sí, cloro en agua. Y bueno, hay una tabla, yo la he pasado a varias autoridades. Lo que está marcado a nivel internacional, que va de 0,1 a 0,5% de cloro activo, que es muy poco eso. Y en ese barrido vos lo que haces es eliminar distintos virus, ¿no? Otra cosa que es importante también y que tiene que quedar claro es que todo esto que está pasando es nuevo. Uh-huh. ¿Sí? Incluso todavía se están probando medicamentos y también no hay estudios directos de la acción del hipoclorito, pero es lo que se usa en los hospitales, lo que te recomiendan hacer, y se sabe que el tipo de cobertura que tiene en su pared externa el virus es igual a todos los coronavirus. Entonces se supone que la lavandina también tiene que tener acción sobre este nuevo coronavirus, ¿no?
Bien. Poli, te hago una pregunta. En relación al cuidado en los hogares, ¿qué pasa con los desinfectantes en aerosol, esos que vienen perfumados, por no darte una marca, o sí, o
no, digamos.
El ayudín, bueno, sí, pero, ¿no? Que dicen elimina el 99,9%. ¿Qué pasa con esto, si es verdad, si sirve para precisamente este virus y si se puede rociar, no sé, en acolchados, almohadas, almohadones, que sabemos allí hay un poquito de todo.
Mirá, el tema es saber la composición. Cada aerosol, algunos tienen un mismo componente, pero cada aerosol tiene un componente distinto. Yo lo que voy a hacer es, una vez terminada esta comunicación, les voy a pasar algunas tablas que tengo para que ustedes puedan pasar a la audiencia y sepan los componentes activos que tienen y los componentes que mata cada componente activo. No todos los aerosoles matan virus. Realmente algunos aerosoles te dicen matan como efectivo contra la bacteria. Entonces, hay que ver esos porcentajes y qué componentes tiene cada aerosol. Y como la gama de aerosoles, no te sabría decir.
Correcto.
Pero hay que ver cuál es la composición. Existen las drogas que se usan. Y está determinado y muy claro que todo lo que sea, lo que es hipoclorito es lo que se recomienda, el lavado con agua y detergente y el alcohol. Esos son los tres químicos que uno tiene en la casa de fácil alcance.
Correcto.
Después hay cosas más agresivas y las hay. Y hoy por hoy, bueno, todos esos sistemas están en estudio, ¿no?
Claro.
Porque te vuelvo a repetir, todo es nuevo, todos los días va avanzando. Ahora se ampliaron los protocolos de testeo, uh-huh, de infectados, de posibles infectados. Entonces, es como que también vamos corriendo en ciencia atrás del virus.
Seguro.
¿Qué falta para que se pueda hacer esa desinfección masiva en Tandil?
Mira, Claudio, te vuelvo a repetir, yo eso lo propuse hace una semana. Sé que las autoridades lo estaban tratando.
Bien.
Y supongo, sé que hubo también, había reuniones de la gente del INTA para ultimar detalles y hacer sugerencias respecto de esto. Pero en el estado de cuarentena no me he comunicado más ni he salido de casa, así que supongo que va a ser en breve esto, porque incluso cuando lo propuse en función de tomar esos 12 casos que habían pasado por Tandil que estaban negativos hace una semana, como y eso tiene que quedar claro, como falsos negativos, en sentido de prevención. Vamos a tomar esto como si fuesen positivos,
claro,
para estar preparados. Ajá. Es lo mismo que le digo a todo el mundo, uno se tiene que considerar positivo. ¿Por qué? Porque los test no alcanzan. Entonces yo sé que puedo ser positivo y puedo contagiar a alguien. Entonces me tengo que guardar y quedarme adentro como si fuese positivo.
Sin síntomas, ¿no? Básicamente.
Vos no tenés síntomas, pero vos podés ser un positivo.
Sí,
entonces
sí, quedás
en tu casa, no contagias a nadie, y si salís a hacer las cosas que, a la farmacia, alimentos, por algún motivo tenés que salir, comportate como si tuvieses un síntoma para evitar contagiar a otra persona.
Claro,
en ese marco nos vamos a cuidar entre todos, y es lo más efectivo que tenemos hoy en día.
O sea, Poli, ¿vos crees que si tuviéramos test masivos y a mucha gente se le hicieran, tendríamos muchos más casos positivos?
Yo creo que sí. Y es una de las diferencias con, por ejemplo, el sur de Corea o Alemania. Han podido controlar la situación de otra manera, ¿no? Pero habría que tener mayor cantidad de test, y ahí se hubiese evitado también, por ejemplo, la gente que llegó a Tandil hace un tiempo atrás, que lamentablemente estaba positiva. Por ahí se hubiese podido detectar antes eso, ¿no?
Claro.
Pero no es un problema, de que la humanidad no estaba preparada. Las pestes y las guerras siempre encuentran a la humanidad en una situación que no está preparada. Entonces, todo esto es nuevo, y se han tomado las mejores decisiones, y yo veo que hay un esfuerzo sobrehumano también del personal de salud, pero bueno, a veces no están los insumos y estas cosas demoran.
Bien.
Mientras tanto, hay que usar todas las estrategias posibles para hacer de cuenta que el virus está instalado acá y que está circulando entre nosotros, porque de hecho está circulando entre nosotros. La gente tiene que ser consciente de eso. Y si tenemos la posibilidad de limpiar nuestras casas y limpiar de la casa para afuera, mejor todavía.
Bien, muy bien.
Miguel, clarísimo, gracias. Muy claro, ¿no?
Muy claro, exactamente.
Pero ojalá se haga.
Lo pueden seguir por Facebook,
sí, vale,
a Miguel Poli Ponce, así Paul G con Elie, porque bueno, él sube a diario todo lo que es la evolución, ¿no? A través de gráficos, por ahí hay que analizarlo un poquito, pero nos está mostrando diariamente la curva, así que te agradecemos también por este aporte.
Ya que está, le preguntamos, ¿cómo vamos en ese sentido? Digamos, la curva de infectados en la Argentina, ¿es lo esperable, es lo que se esperaba, es más, menos?
Mira, cuando el último día que estuve ahí cuando estaba en la radio, que hablamos de la problemática de monóxido de carbono,
sí,
ya teníamos el primer infectado y ya les planteé esto. El problema va a ser el coronavirus, que fue el 2-3 de marzo. Con esos primeros datos, los primeros 10 días, no se podían hacer estadísticas, ¿sí? Porque no era un buen muestreo. El día 20, hace 4 días atrás, ya perdí la cuenta de los días que estamos. Hace 4 días que atrás, la curva empezó a buscar a cambiar su tiempo, se llama, su tiempo de infección, como quería aplanarse. Pero bueno, hay varios comentarios, la gente se puso contenta y dije, esperen un poco porque pueden ser sobre picos.
Claro.
Ruido, falta de muestra, así como fue hacia arriba, puede ir hacia abajo. Hay una tendencia a que hubo una demora en el tiempo de contagio, ¿no? Hay una tendencia, pero lo publiqué porque la gente se puso contenta. Hace 4 días que hay una tendencia, pero no podemos hacer estadística todavía ni cantar victoria, y aún aplanando la curva no podemos cantar victoria, porque el virus instaló entre nosotros y vamos a tener que convivir con esto de por vida, lamentablemente. La vacuna no va a llegar de acá a años, uh-huh. y las actitudes del ser humano van a tener que ir cambiando y adecuarse. No aprendimos del N1H1, por ejemplo, a cómo toser. Y esto es algo que ahora vamos a tener que aprender a hacer y modificar nuestro comportamiento. Y esa curva, esos pequeños puntos que empiezan a cambiar, aún teniendo la meseta, vamos a tener que mantenernos en la situación de lucha que estamos. No te digo de cuarentena, pero sí de la puerta para afuera, tomar los cuidados. Bien. No hay, aparentemente, y por último, aparentemente esta curva vuelve a tomar los datos de los primeros 10 días. Ajá. O sea, a tener la misma pendiente que tenía antes. Entonces, te puedo llegar a sospechar que faltaba muestra, ahora compraba más reactivos. Entonces, lo mismo que lo diga todo el mundo, creo que vamos bien, pero hay que esperar, porque esto puede cambiar. En la medida que la gente afloje la cuarentena y diga no pasa nada, el virus nos gana.
Gracias, bien. Miguel, por este contacto.
Chao, hasta luego.
Chao, buena jornada.
Ponce, Poli Ponce, charlando con nosotros, bueno, en principio de este proyecto para pulverizar la ciudad con una dilución de cloro en agua, cosa que se está haciendo, como bien decía Andrea, en otras ciudades.
Claro, exactamente. Pero el mayor consejo es quédate en casa.
Quédate en casa.